ver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Ya llegamos. La primera edición de nuestro viaje por el mundo del misterio está ya lista. Serán dos nuevas horas transitando por esos universos mágicos que aquí nos gustan. Y a las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias comenzamos en directo y es un placer estar con todos vosotros aquí. Esta noche con variados temas que prometen sensaciones únicas. La bienvenida para todos y la gratitud por ayudarnos en el espacio en blanco. Saludos de María José Cascante esta noche, controlando nuestro mágico sonido y todo el equipo del Espacio en Blanco. Para mañana tenemos un programa especial, 3 horas llenas de Espacio en Blanco nos esperan en la segunda cita de vuestro programa aquí en vuestra casa, la Casa de la Radio, en Radio Nacional de España. No os lo perdéis. Estaremos de 2 a 4, pero con eso el cambio de hora serán de 2 a 5, aunque seguirán siendo las 4 o las 3 en las Islas Canarias. Al comienzo de este programa de hoy hemos de dar las gracias a esos cientos de personas que quisieron pasar la tarde-noche con nosotros la semana pasada en Sevilla. Fue un placer estar allí rodeados de tantos cientos y cientos de personas. Gracias también a la universidad por dar cabida al Espacio en Blanco. Ha sido un placer estar allí con vosotros, espero que se repita. Seguiremos viajando, la próxima cita será en una casa mágica. Queremos llevaros el misterio hasta justo donde estáis escuchando, que lo sintáis de primera mano, preparados, que ya estamos en ello. Y teníamos estas semanas pasadas algunos problemas con las descargas, el podcast del programa ya está listo, hemos tenido cientos y cientos de quejas, disculpas a todos, ya tenéis todos los programas del Espacio en Blanco, incluso en ese que a mí me entrevistaban, que está siendo el más descargado de toda la temporada, ya están todos disponibles, ya podéis escucharlo cuando queráis. Tenemos abiertos nuestros canales de comunicación, ya sabéis, llamada gratuita y premios esta noche, 5 revistas, 5 suscripciones durante todo un año a una revista que luego os diremos, simplemente por participar, 900-137-137 es el teléfono, o bien mandando un email si queréis preguntar algo a espacioenblanco@rtve.es. Y la página de nuestro programa, a buscarla por ahí, ya sabéis, Espacio en Blanco, buscarla por RNE. Y el chat, que es el punto de reunión a esta hora del misterio con un montón de gente. Y en la página hay un montón de planes, echarle un vistazo. Y nuestro viaje ya está listo. Ahí van los primeros datos de dónde será nuestro destino de la noche.
Esta noche, nuestro viaje nos lleva hasta el fondo de los océanos. Allí descansan desde hace miles de años restos de civilizaciones desconocidas.
Viajar para descubrirlas será nuestra intención esta noche. Estos son los primeros datos.
Estudios muestran que los científicos estiman que la Tierra nació 4 o 6 billones de años atrás.
Los prehomínidos primates no aparecieron hasta la era pleistocénica, el cuaternario cenozoico, llamada la Edad del Hielo, la cual data de 1.800.000 años atrás.
Basándose en el estudio de fósiles, algunos científicos creen que las actividades sociales y culturales no emergieron hasta el Holoceno, cerca de 12.000 años atrás, durante la declinación y término de la última era de hielo. Por lo tanto, durante los siguientes 7.000 años, estas culturas no parecieron avanzar mucho y se quedaron en la Edad de Piedra.
Los primeros escritos y símbolos grabados aparecieron hace 5.000 años. La era anterior a ese tiempo fue referida como el periodo prehistórico.
Sin embargo, para desconcierto de los científicos, más y más vestigios prehistóricos descubiertos en el fondo del océano desafían este punto de vista.
La arquitectura de estas reliquias submarinas no solo tiene edificios majestuosos y nivel artístico, sino que también muestra signos de civilización avanzada. Más aún, tienen sus propias formas de escritura y eran capaces de construir pirámides como estructuras. Debido a razones desconocidas, estas civilizaciones desaparecieron y solo dejaron algunos restos de lo que fueron alguna vez debajo del océano.
Esta noche queremos daros algunas evidencias de su existencia. Será interesante, ya veréis.
Comienza el destino, nos vamos bajo el mar. Nuestro invitado Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas. Buenas noches, Lorenzo.
Hola, Miguel, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues encantado, como siempre.
Dejamos este tema a medias, queríamos tratarlo y creo que merece un programa entero, ¿verdad?
Yo creo que sí.
Hablar de todo lo que hay debajo del mar.
Yo creo que sí, además, tú bien lo sabes porque lo hemos hablado en más de una ocasión, ¿no? A nosotros precisamente que nos gusta mucho el mar, ¿no? Y lo repito siempre que puedo, estamos casi casi empeñados como humanidad en estar constantemente mirando a los cielos, esperando que lleguen los hermanos mayores, intentando llegar a la luna como paso previo a esa colonización de Marte, y sin embargo nos perdemos lo que posiblemente está más cerca, ¿no? Y yo creo que es lo que podría dar respuesta a lo que somos como humanidad, y es precisamente eso que se encuentra debajo de los océanos.
Ya, es curioso porque hay mucho anegado ahí abajo, ¿verdad?
Hay muchísimo, y lo cierto es que
no enterrado, habría que decir, sino anegado.
Anegado, y se está sacando ahora que sí poseemos la tecnología suficiente para poder bajar hasta esos lechos oceánicos donde todavía hoy pues permanecen esos vestigios, posiblemente, Miguel, aunque suene muy fuerte, de una humanidad de la que no tenemos memoria, salvo por esos pequeños vestigios que ahora sí parece que van saliendo.
Esta noche vamos a daros pruebas de alguna de esas ciudades y de esos descubrimientos, pero como tú dices, es muy curioso porque parece que últimamente se están descubriendo montones de ellos, parece que está saliendo a la luz muchas cosas, ¿no?
Pero no tiene nada que ver con esto que vamos a hablar esta noche, cuidado, estamos hablando de que hay una diferencia importante. Ciudades portuarias que han perecido bajo las aguas, que se encuentran a 14 metros, 16, 20 metros, hay muchas en el mundo. Podemos hablar de cientos o posiblemente hasta de miles. Solo hay que ver que nosotros dentro de 50 años podremos asistir precisamente a eso, a ver cómo en 50 años hay ciudades que hoy en día existen y que dentro de ese tiempo no van a existir, van a estar debajo de las aguas. Que valga un dato.
Ojalá no ocurra eso, pero bueno.
Pues un dato, Miguel, dato de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico del año 2007, último informe en que desarrolla. Dicen que en el año 2070, es decir, un poquito más de 50 años vista, la población que hoy ya está sufriendo los avatares de esa subida de los mares, 40 millones de personas, pasará ni más ni menos a 150 millones.
Nos vamos hacia el pasado. Bueno, antes de nada, te invito. Algo que acaban de descubrir. Parece ser que es la ciudad más antigua. Escucha sus datos y nos metemos un poco a hablar de algunas de ellas.
Con la ayuda de equipos revolucionarios de arqueología submarina, los arqueólogos intentarán descubrir los secretos de Paulo Petri, en Grecia, la ciudad sumergida más antigua del mundo.
La antigua ciudad de Paulo Petri se encuentra a 3 o 4 metros bajo el agua, frente a la costa al sur de Laconia, en Grecia. Las ruinas, que datan desde al menos el año 2800 a.C., incluyen edificios intactos, patios, calles, cámaras funerarias y unas 37 tumbas que se cree que pertenecen al periodo micénico.
El arqueólogo subacuático, el Dr. John Henderson, de la Universidad de Nottingham, será el primer arqueólogo a quien se ha permitido oficialmente acceder a este yacimiento en 40 años.
Se han previsto 4 temporadas de trabajo de campo. Entre 2010 y 2012 habrá 3 temporadas de excavaciones submarinas. Después de una temporada de estudio, en 2013, está previsto que se publiquen los resultados de la investigación en 2014.
Una investigación que por fin podrá probar que existen muchas más civilizaciones avanzadas de lo que la historia reconoce.
La ciudad más antigua, Paulo Petri. ¿La ciudad más antigua?
Yo no me lo creo. A veces los humanos pecamos de ser demasiado soberbios porque no aceptamos que más allá de la historiografía oficial puede haber algo más. Y evidentemente, si nos vamos a Mesopotamia, nos vamos a Sumeria, Egipto, nos obliga a remontarnos a las primeras civilizaciones con ciudades con una estructura social importante, hecha, estudiada y con conocimiento, pues nos hace remontarnos a esos 5.000 años. Paulo Petri es una ciudad que data aproximadamente los primeros vestigios del año 2800 a.C. Se han encontrado tumbas también, por ejemplo, hay cementerios que corresponden al periodo micénico, año 1680 a.C., pero estamos hablando de menos de 5.000 años. Es curioso ver, esto no dejaría de ser, en estas costas de Laconia, en Grecia, una ciudad portuaria más, 4 metros de profundidad.
Sí, ahí mismo.
Y hay que ver cómo saltan los arqueólogos de alegría cuando se enfrentan a esto, y oye, hay que aplaudirlo también, porque se ponen, con los medios que tienen, con grandes subvenciones, se ponen a investigarlo, y yo creo que eso es para aplaudirlo. Pero llama poderosamente la atención cómo pasan olímpicamente de supuestas ciudades que se encuentran a 500 metros de profundidad, que eso sí es para aplaudir y además con las orejas.
Vamos a hablar de alguna de ellas. Paulo Petri, como tú decías, hay un gran despliegue, van a estar en una campaña hasta el año 2012, me parece, decíamos 2012, en el 2013 habrá temporada de estudio, en el 2014 se van a dar los resultados.
Es que además, Miguel, la arqueología subacuática es realmente complicada, porque imagínate, si ya es difícil sacar piezas de tierra, meterte bajo el agua, intentar que además salga intacto, limpiarlo, que eso tenga una coherencia, es todavía más difícil.
Debe ser apasionante. Este está cerca de nosotros relativamente, pero el otro día hablábamos con un invitado. Tenemos la invitación para ir a verla nosotros, buceando Laja Bermeja. ¿Qué es eso?
Pues Laja Bermeja es algo que empieza...
Habéis publicado algo en la revista, me parece.
Sí, bien, ¿no? Este mes, de hecho, además hemos sacado, pues yo creo, las únicas fotografías que se han sacado a nivel nacional, ¿no? Luis Mariano Fernández, compañero, pues ya en su programa Mis Enigmas Favoritos en Málaga sacó un reportaje amplio de este tema, pero había quedado ahí. Lo cierto es que una vez que se ha metido el CAS, que es el Consejo Andaluz de Arqueología Submarina, y sus arqueólogos han empezado a investigar en la zona de Laja Bermeja, que se encuentra aproximadamente a 1 milla de la costa de Benalmádena, en Málaga, pues se han dado cuenta de que aquello es realmente interesante, que lo que los arqueólogos privados iban sacando de allí, que no era ni más ni menos en la zona que se conoce, fíjate qué nombre más bonito, los cráteres de la Luna, una especie de cráteres de aproximadamente 90 centímetros de diámetro, una profundidad que va más allá de 1 metro, y se encuentran a unos 14 metros de profundidad debajo de las aguas, en una zona que es realmente turbia, la visibilidad es prácticamente nula, se han encontrado de que lo que en un principio podían ser, pues, fenómenos puramente provocados por las corrientes marinas, lo que ahí está apareciendo es que algunas de estas construcciones, entre comillas y muy grandes, pues llevan una especie de lascas de pizarra encima como si fueran una especie de tapaderas. De hecho, también
las corrientes no lo pueden hacer, ¿no?
Y tampoco pueden hacer, por ejemplo, escalones dentro de estos extraños recipientes marinos. Y no solo eso, tampoco pueden hacer pequeños túneles que parecen interconectar unos agujeros con otros. Esto ha llevado a la sospecha al punto de que el CAS, como te digo, se ha metido a investigar este tema en la primavera de este año. Están analizándolo y yo me imagino que los resultados saldrán pronto. Nosotros tenemos la invitación para ir allí, para conocer resultados e incluso para bajar a 14 metros de profundidad para verlo in situ.
¿El K3?
Yo, por supuesto, estoy deseando.
Vale, dentro poco vamos a Málaga a hacer cosas también allí, a ver si podemos aprovechar esa oportunidad para bajar a verlo, sí.
Siendo algo, Miguel, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que realmente debería de interesar a la arqueología. Yo entiendo que esto hay que hacerlo, es una profundidad coherente a la que uno puede investigar. Pero lo cierto es que estas ciudades, Pueblo Petri, la ciudad de Laja Bermeja, vamos a llamarla así, o mejor aún, los cráteres de la Luna, no tienen nada que ver con otras ciudades donde el enigma sí es más evidente. No son ciudades portuarias, son ciudades además que se encuentran más allá de los 14 metros de profundidad. Son ciudades además que aparecen rodeadas por culturas cuyos mitos coinciden, culturas que, por cierto, jamás coincidieron geográficamente ni históricamente. Hablan siempre de un desastre en un pasado muy remoto que hizo que esas ciudades sucumbieran y permanezcan hoy en día debajo de los océanos. Tres fechas puntuales, Miguel: el 3000 antes de Cristo, el 6000 antes de Cristo y, por último, el más antiguo, el 12000 antes de Cristo. Ahí pasó algo.
3000, 6000 y 12000. Estás empeñado en que vayamos más adelante, ¿verdad? 2 y 23, dar más información. 2 y 23, 1 y 23 en las Islas Canarias. Hay un concurso, 5 suscripciones a la revista Enigmas durante todo un año. Sorteamos entre la gente que quiera preguntarnos o aportar algo al programa llamándonos al 900-137-137. Repetimos, teléfono gratuito 900-137-137. O bien mandando un email, espacioenblanco@rtv.es. Y nos vamos a ver esas civilizaciones en las que está empeñado nuestro compañero e invitado esta noche, Lorenzo Fernández. Tras esa introducción, os contamos, preparaos.
Hay variados ejemplos de civilizaciones avanzadas escondidas entre las aguas de nuestros océanos. Esta es una de ellas.
En el extremo sur de la isla Yonaguni, en las islas Ryukyu, se encontraron en el océano aproximadamente medio siglo atrás unas ruinas de construcciones hechas por el hombre.
El sitio incluye una estructura cuadrada fina cubierta con coral, una plataforma gigante con bordes y esquinas, también calles, escaleras y un edificio con arcos.
Se podría decir que las ruinas se asemejan a un altar de la ancestral ciudad. Cubre unos 200 metros de oeste a este y cerca de 140 metros de norte a sur. Su punto más alto ronda los 26 metros.
En 1986, buzos locales llamaron a esta ciudad submarina Área de Buceo de las Ruinas Bajo el Mar. Esto llamó mucho la atención cuando los medios lanzaron la noticia.
Poco después de su descubrimiento, la Universidad de Ryukyu formó un equipo de exploración arqueológica submarina y se embarcó en un proyecto de búsqueda de 8 años.
Bajo el mar, al sureste de la isla de Sichuan y en los alrededores, fueron descubiertas más ruinas, incluida una construcción hecha de roca, como una estructura cavernosa rodeada por pilares, una estatua de cabeza humana, un arco y estatuas geométricas de tortuga.
Lo más sorprendente del descubrimiento fue el hieroglíptico, grabado en una pared de piedra y legado por una ancestral civilización, asumiendo ser una cultura humana muy avanzada. De acuerdo con la Universidad de Ryukyu, un modelo generado por ordenador muestra que el lugar podría haber sido un altar de un templo donde los ancestros se reunían y mantenían ceremonias de adoración. Aún más alrededor del bien conocido Lysenian, bajo el océano, al sudeste de la isla de Yonaguni, fue descubierta una estatua de cabeza humana.
Todavía podían verse claramente los rasgos humanos. Más tarde, cerca de la gigante estatua de cabeza humana, fueron encontrados grupos de jeroglíficos. Esto indica que los constructores de las ruinas bajo el océano eran una civilización altamente avanzada.
Civilizaciones con escritura, con construcciones, calles. Tendremos que reescribir la historia. Nuestro invitado nos cuenta.
Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
En directo aquí en Radio Nacional de España, cuando son las 12:27, 1:27 en las Islas Canarias, viajando hacia el fondo del mar. Qué curiosa civilización esta, ¿no? O ciudad Yonaguni. Estatuas con cabezas humanas, escrituras, calles. ¿Dónde está? ¿Cuándo se descubrió? Cuéntanos algo.
Pues mira, está muy cerquita de Okinawa. Pues es una zona, bueno, que geológicamente, sísmicamente es muy activa. Además es una característica bastante común, ¿no?, a este tipo de ciudades sumergidas. Siempre están en zonas donde los mitos hablan de grandes desastres naturales. Y no son tsunamis, como veremos más adelante, son volcanes. En definitiva, siempre pasa algo que se atribuye, como no, a la gracia de unos dioses muy cabreados con el humano, que en un momento determinado peca de soberbia y deciden castigarlos de esta forma. Lo cierto es que, fíjate, a pesar de lo que hemos oído, es alucinante que todavía haya profesores, además profesores muy reputados, gente muy reconocida a nivel internacional, como el doctor Robert Scotch, que es profesor de geología de la Universidad de Boston. Este es uno de los primeros científicos occidentales que ha investigado in situ y además en sucesivas ocasiones de lo que vamos a hablar a continuación. Y aún así lo niega, él lo atribuye a formaciones ¿sí? puramente naturales creadas por la especial actividad sísmica de la zona. Yo invito a los oyentes que cojan internet, metan en el buscador Yonaguni y que vean cualquiera de los cientos de vídeos que hay sobre esta construcción. Van a alucinar y ellos mismos que saquen sus propias conclusiones.
Nos hemos visto nosotros y eso de formaciones naturales era un poco raro, ¿no?
Pues es que entonces es más paranormal, más misterioso todavía, ¿no?, que el océano sea capaz de hacer esto. Pero en fin, es una de las tesis, hipótesis que se maneja. Lo cierto es que Yonaguni es descubierta relativamente en un periodo muy reciente, en el año 1985, cuando un submarinista japonés, Kiyachiro Aratake...
¿Cómo?
Es que tiene un nombre muy parecido. Tiene un nombre muy parecido. A mí me recuerda siempre a Chiquito de la Calzada. Se llama Kiyachiro Aratake. Vamos a darle un poco el tono japonés. Lo cierto es que este hombre en el año 1985 era un guía normal y corriente que se dedicaba a ir por la zona, pues ya a llevar una serie de turistas para que conocieran la especial geología de este lugar. Y de repente, a unos 30 metros de profundidad, empezó a darse cuenta de que aquello ni geología, ni formación sísmica, ni nada por el estilo. Allí lo que estaba viendo era lo que a él, en un primer momento, le pareció a todas luces una especie de fortaleza debajo del agua. Este lugar desde ese momento fue bautizado como Monumento Yonaguni, que está en el lugar conocido como Iseki Point. Pues bien, en este lugar, muy poquito tiempo después, aparece otra auténtica eminencia mundial, Masaki Kimura. Es un geólogo marino y además profesor del Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad de Ryukyu, en Okinawa. Es una persona que ha hecho más de 150 inmersiones en esta zona y está absolutamente convencido que son construcciones artificiales. Él dice que ni formación sísmica ni nada por el estilo. Entre otras cosas porque en un área muy pequeñita, que viene a ser de 300 por 150 metros aproximadamente, uno se puede encontrar templos, columnas, pirámides, zigurats, muros ciclópeos gigantescos, una plataforma incluso tallada por el hombre, en la que se ubican pues una especie de altares con forma de tortuga. Es decir, si el mar ha hecho esto, es demasiada casualidad y solo hay que verlo. Vuelvo a repetir, invito a los oyentes a que lo vean porque realmente es sorprendente lo que hay debajo del agua. Una ciudad que, si las dataciones no mienten, nos remontan a un pasado mucho más antiguo que, por ejemplo, el de Pablo Petri.
¿Hay pirámides incluso ahí abajo?
Hay formaciones que parecen pirámides. Digamos que el profesor Kimura lo que defiende es que esas estructuras piramidales, que por supuesto nada se parecen a las de Egipto, por lo menos a las que conocemos de la meseta de Gizeh, ¿no? No se parecen ni a Keops, ni a Kefren, ni a Mizarinos. Serían más parecidas, por ejemplo, a la pirámide de Zoser en Saqqara, la primera pirámide.
La escalonada, ¿eh?
La escalonada, efectivamente, la pirámide escalonada. Pues bien, lo que se conoce como una mastaba. Allí lo que hay debajo del agua sería muy parecido a una mastaba. Lo que pasa es que, claro, claro, si hacemos caso a lo que Kimura ha investigado como geólogo inminente que es y como persona que conoce muy bien los fondos oceánicos, pues claro, si estos son pirámides, estamos hablando posiblemente de las pirámides más antiguas de la historia de la humanidad, porque cuando Yonaguni se crea, cuando en teoría hay una serie de personas que hacen este monumento Yonaguni, pues es en el momento en el que se produce la desglaciación. Hemos entrado en la cuarta glaciación, ya entramos en el periodo de desglaciación que empieza 20.000 años atrás, y digamos que es un momento álgido cuando el mar está unos 120, 140 metros por debajo de cómo se encuentra ahora mismo, es cuando da pie a que se construya esta ciudad y se pueda ir subiendo, es decir, según va subiendo el agua, la van desplazando hasta que finalmente queda debajo del agua. Esto es lo que nos hace, por explicarlo claramente, es que nos da una antigüedad de aproximadamente entre 10.000 y 12.000 años. Estamos hablando de más del doble de lo que se admite a día de hoy con la gran ciudad perdida antigua del mundo que está en Laconia.
2:32, 1:32 en las Islas Canarias, 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis participar esta noche.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. Con Miguel.
¿Es algo más de...? Bien, vamos a seguir viajando. Te contaba que hace poco estuvimos en India, viendo en el sur de la India una ciudad fascinante, Mahabalipuram. Y resulta que con el último tsunami ocurrió algo, ¿no, Lorenzo?
Ocurrió algo sorprendente. Simplemente una cosita que quería comentar con respecto a Yonaguni, y es lo que ha... bueno, es un casi un parámetro que se cumple en toda esta cantidad de ciudades perdidas que se encuentran repartidas por los océanos. Y es que cuando uno ve Yonaguni, inmediatamente le viene a la cabeza estructuras que tú conoces muy bien, Miguel, por ejemplo, la de Kenco, Sacsayhuamán, pero estamos hablando de los Andes peruanos, a 3.800 metros de altura. Y realmente se parece. Pues bien, esto es una constante que vamos a ver repetida en ciudades como Yonaguni, en posteriores de las que vamos a hablar, pues por ejemplo como Mega, que te das cuenta que es que si no ha salido de la misma conciencia común, si no ha sido la misma persona, el mismo ideólogo, poco ha faltado. Desde luego lo que está claro es que aquí más que casualidad hay que hablar de causalidad, ¿no? Yendo a Mahabalipuram, pues, que tú has tenido la oportunidad además de visitar, es una de esas cosas que surge pues cuando se produce una tremenda desgracia, ¿no? Estamos hablando de que en el 26 de diciembre del año 2004, todos recordarán, se produce ese tremendo tsunami que asola gran parte del Índico, se ceba con gran parte de las islas asiáticas, en definitiva deja a cientos de miles de personas literalmente flotando en el agua. Pues bien, lo que trae esa tremenda desgracia es que una ciudad de la que se tenía noción, porque de hecho había una serie de templos que todavía quedaban prácticamente a pie de playa, lo que hace es que el tsunami, cuando retira toda el agua y retira la arena, cuando se retira el agua y la arena, lo que queda ahí es una ciudad que llevaba sepultada por las aguas y por la arena desde hacía más de 1.200 años.
Qué curioso, ¿no?
Es algo alucinante.
Es como si el mar se lo lleva y de repente el mar lo devuelve ahora tiempo después.
Pero es que lo que realmente alucina más todavía, Miguel, es que cuando supuestamente aquí... Yo creo que hay que siempre recurrir, vamos a recurrir mucho a los mitos, ¿no? Porque los mitos en este caso, en ese pasado al que posiblemente pertenezcan todas estas construcciones, los mitos entonces eran historia, historia auténtica. Y hay que saber leer en esos mitos para darse cuenta qué es lo que pasó. Pues bien, lo que nos cuenta un poco la historia de
Mahabalipuram.
Gracias, porque la verdad es que me cuesta mucho decirlo. Bueno, Mahabalipuram, lo que nos cuesta la historia es que en el año 1798 un aventurero inglés, James Goldingham, llega hasta este lugar de la India, concretamente al estado de Tamil Nadu.
Tamil Nadu, sur de la India, al sur de Madrás, para que se sitúen nuestros oyentes.
A unos 60 kilómetros más o menos de Madrás, allí se encuentra. Pues bien, lo que hasta ahora había eran unos simples templos muy bonitos dedicados a Shiva. Los pescadores que van recorriendo esta zona se dan cuenta de que ya no hay solo dos templos, sino que han surgido bastantes más, que el tsunami ha dejado bastantes más templos. Y lo que nos dice la leyenda, a la que por supuesto yo siempre digo que hay que atender, es que este aventurero, James Goldingham, pues es el primero que se atreve en el año 1798 a hablar con los nativos de la zona y a sacar parte de esa leyenda y además darla por válida. Y lo que nos dice es que durante la dinastía de los Pallavá, estamos hablando de los siglos IV al VIII aproximadamente, pues hay una historia muy bonita que nos habla de 7 pagodas bellísimas, de las cuales 6 están por debajo del agua. Pues bien, parece ser que los dioses se enfadan muchísimo con el regente de esta dinastía, Narasimha Varma, al punto de que este hombre quería construir la ciudad más bella que existiera sobre la faz de la tierra conocida en ese instante. Eso hace que los dioses, una vez más, se enfaden, y ¿sabes cómo acaba desapareciendo Mahalapipuram.
Mahalapipuram, no.
Pues acaba desapareciendo precisamente a raíz de un terrible tsunami.
Es que eso te decía, el agua se las come, se las lleva, el agua las devuelve tiempo después. Es extraño, ¿no? Ese ciclo, como si se estuviera cerrando un tiempo.
Y además siempre con las mismas pues condicionantes, ¿no? En ese sentido, siempre actúa lo mismo. Estamos hablando de que se puede atender a fenómenos geológicos, sísmicos, se puede atender a tsunamis que evidentemente vienen provocados por los fenómenos sísmicos. Pero lo que está claro es que atendiendo a estas leyendas parece que sí, que efectivamente se cierra un ciclo. Cuando parece que se repite cierta parte de esa historia que se produjo en ese momento para que
Mahabalipuram.
Bueno, madre mía, no me sale esta noche, ¿eh? Bueno, lo dirás tú.
Mahabalipuram.
Pues está claro que lo que sucede en ese momento parece que se está repitiendo ahora. Y lo que hace es que nos devuelve como una especie de señal. Cuidado, esto ha pasado, puede volver a pasar.
Atentos, quizá por eso esta noche estamos haciendo este programa. ¿Damos un paso más adelante? Tienes todavía... Espera, se me había olvidado decir que nuestros oyentes busquen al este de la India, sur de este de la India, al sur de Madrás... Busquen fotografías de Mahabalipuram. Si no, la semana que viene lo pondremos en nuestra página web para que vean. Hay alguna de Mahabalipuram en un viaje que planeamos a la India, www.espacioenblanco.es, por si queréis verlo. Y si no, la semana que viene veréis algunas de esas fotografías de los templos que se ven al borde de la playa. Además, es muy curioso, cuando estuvimos allí, están justo al borde de la playa.
Están justo al borde de la playa, es decir, son perfectamente visitables. Y ahora, pues la fortuna es que pues se están liberando de todas esas escorias que tenían precisamente por haber estado sepultadas durante tanto tiempo por las aguas y por la arena, y ahora se pueden contemplar en, pues prácticamente en el esplendor que tuvieron hace 1200 años.
Son absolutamente fantásticas. Nos dicen que deletreemos Yonaguni para que lo puedan buscar en internet.
Pues
yoga, como suena yoga.
Es una, mira, aquí te has equivocado tú, ¿no?
¿Ah,
es
sí?
Es Yona.
Perdón, Yona, sí.
Es Yonagun y latina. Es decir, como suena, Yonaguni con G y al principio una Y.
Bueno, que lo busquen en internet y que busquen también si quieren Mahabalipuram para que vean esas increíbles ciudades. Seguimos adelante, damos un paso más, nos vamos hasta Cuba, el otro lado del mundo. De la India nos vamos a Cuba. Allí, ¿qué se ha descubierto? Tenemos testimonios además impactantes de algunas de las... Perdón, de las personas que se han visto implicadas en ese descubrimiento, ¿verdad?
Pues te das cuenta que nos estamos yendo del este hacia el oeste, ¿no? Recorriendo los océanos y encontrándonos con esos vestigios que han ido quedando sembrados por los fondos marinos. Y es curioso, ¿no? Como siguiendo una línea invisible que va uniendo de alguna forma, ya sea a nivel de construcción, ya sea a nivel de los hallazgos que se están realizando, porque también se está encontrando incluso escritura en algunos de estos templos y ciudades. Es curioso, ¿no? Estamos haciendo ese recorrido que parece que lo une como si fuera una especie de línea telúrica, ¿no? Y en este caso nos vamos hasta pues uno de los lugares para mí más alucinantes, más fascinantes, increíbles que uno se puede encontrar bajo las aguas. Te lo comenté en su momento, Miguel. Encontrar una ciudad a 500 o 600 metros de profundidad es, no digo lo mismo, pero desde luego lo más parecido a encontrar ruinas en la luna.
Es algo increíble, sí.
Yo me imagino.
¿Y se ha encontrado?
Se ha encontrado y además la persona que lo ha encontrado no es ninguna
aficionada. Espera, antes tenemos un testimonio de nuestro compañero. ¿Quieres que lo pongamos?
Sí, podemos ir perfectamente porque además tenemos la fortuna pues que un buen compañero, Luis Mariano Fernández, ha tenido la oportunidad de entrevistar a una persona que es muy difícil entrevistar porque está prácticamente todo el día haciendo labores de campo. Evidentemente, cuando uno se encuentra buscando una ciudad a 600 metros de profundidad, me imagino que tiene suficiente trabajo como para no andar atendiendo mucho a los medios. Y en este caso sí atendió a Luis Mariano Fernández y, bueno, pues esta persona le habló de lo que habían hallado.
Vamos a escucharlo enseguida, pero se descubrió en Cuba.
Se descubrió en Cuba, concretamente en la la zona de Guanacavides, concretamente muy cercano ya a lo que sería la plataforma que va hacia Yucatán. Ahí fue donde se halló.
Vamos a escuchar ese descubrimiento.
A más de 600 metros de profundidad en la península de Guanacavides, entre Cuba y Yucatán, se encuentra lo inaudito, lo insólito, una ciudad sumergida en la que arqueólogos de la talla de, efectivamente, Paulina Zelinsky y el propio geólogo Manuel Turralde, pues han querido ver en esas imágenes, que insisto, tengo en mi poder, pues símbolos, inscripciones en esas calles, restos de pirámides, edificios, porque son eso, son pirámides, obeliscos, edificios que están ahí desafiando al tiempo, a esa profundidad. vida y que parecen observarse lo que, bueno, a todas luces son inscripciones. Inscripciones, Luis, muy parecidas a los jeroglíficos egipcios.
Quiero decir, Luis, ¿son pirámides como las mayas, como las que hay cerca de México, o más parecidas a las egipcias?
Vamos a ver, Miguel, ten en cuenta que a esa profundidad la cámara capta la imagen, sí, pero ahí en el fondo marino ahí se ve, no se ve muy bien, pero se ve precisamente formaciones piramidales. Se ven como hay calles, como hay edificios, es decir, estructuras piramidales son, desde luego.
Curioso, pirámides, curioso, calles.
Tremendo. Es tremendo porque te das cuenta que se cumplen los patrones que se cumplen también en lugares, pues por ejemplo, como Yonaguni, ¿no? Estamos hablando de formas piramidales, algo que parece que permanece en el paleocerebro más profundo del ser humano desde el principio de los tiempos y que lo ha reflejado, yo no sé por qué ni con qué intención, pero ahí está. Lo cierto es que la persona que descubre esto, pues es una de las grandes oceanógrafas que hay en el mundo, es la doctora Paulina Zelisky. Para que se hagan una idea los oyentes, esta persona, pues por ejemplo, durante la Guerra Fría fue la única persona capacitada para buscar la construcción de bases secretas para submarinos soviéticos debajo de las oquedades que había bajo las aguas en Cuba. Imagínate, o sea, que le den el permiso a una persona así, cuidado. De hecho, además, tienen su haber, entre otras muchas cosas, haber, pues, por ejemplo, encontrado a apenas 5 kilómetros de las costas de La Habana, pues, ni más ni menos que el buque Maine, que recordemos fue ese buque cuando explotó, reventó a raíz de un atentado, fue el que provocó en el año 1898 la guerra hispano-norteamericana por la que posteriormente se acabó perdiendo la Florida. Es decir, es una mujer realmente preparada que una vez que pasa la Guerra Fría sigue haciendo prospecciones bajo las aguas y de hecho, pues hasta hace muy poquito tiempo, yo pensaba que incluso a día de hoy, pero no, como vamos a oír a Luis Mariano, hasta hace muy poquito tiempo trabajaba en la realización de obras de ingeniería civil y topografía del lecho oceánico. Haciendo esto, haciendo barridos de sonar, es cuando encontró esa ciudad perdida.
2:43, 1:43 en las Islas Canarias. Tenemos un concurso en marcha. El teléfono está abierto por si queréis participar. 900-147-147. 5 suscripciones. 137-100. Sí, me he equivocado. 900-137-137. No, ese no era otro. 900-137-137. 5 suscripciones tenemos. Y hay un testimonio más que nos habla de este personaje. En un momento escucharemos sus palabras hablando también de este increíble descubrimiento. Escuchemos.
Fidel Castro niega totalmente la autorización a Paulina Zelisky, que hasta el momento era la única facultada por el propio Fidel Castro para fondear el fondo marino, para encontrar pues tesoros perdidos, galeones perdidos. Era la única facultada, le niega la autorización para seguir investigando. Ella tiene que marcharse de Cuba, emigra a Veracruz. Ojo al dato Veracruz, porque Veracruz va a dar muchas sorpresas en cuanto a yacimientos olmecas que tienen relación con esta ciudad sumergida. Uh-huh. Y qué casualidad que el gobierno de Fidel Castro da autorización a una empresa china para sacar petróleo de esa misma zona. Y niegan todas propensiones y niegan toda posibilidad de investigación, claro, con la dificultad que conlleva esto. Estamos hablando de 600, 700 metros de profundidad. O sea, es más difícil investigar ahí que en el espacio exterior.
Qué curioso, ¿eh?
Es tremendo.
Y ahora, si el gobierno deja esas prospecciones, igual destruyen la ciudad y todas las...
No, yo me imagino que están buscando, efectivamente están haciendo sus propias prospecciones, sus propias investigaciones. Una cosa como esta no se puede dejar de lado. Yo entiendo que puede resultar muy molesto, como en su momento ocurrió con Rudolf Gatenbrick, cuando encontró esa puertecita en el canal sur de la Cámara de la Reina en la Gran Pirámide de Keops, la que tenía los pomos, se metió el robot. Rudolf Gatenbrick hizo esa primera prospección y luego lo eliminaron. Con Zelisky parece ser, por eso te decía que a día de hoy yo pensaba que continuaba, pero está claro que no, que ya no continúa, se la han quitado. Entiendo que es muy incómodo, porque cuando uno se encuentra a 600 metros de profundidad, bueno, hay que decir primero que este hallazgo se hace en el año 2000. Es dado a conocer en el año 2003 a un círculo muy reducido multidisciplinar de científicos. Y a partir de ahí la doctora Zelisky es cuando crea el proyecto Exploramar. Pues bien, ahí cuenta con diferentes personalidades, como por ejemplo pues Manuel Iturralde, que es uno de los directores del Museo Nacional de Historia Natural de La Habana. Una persona que está absolutamente convencida de que lo que hay ahí, a más de 600 metros, está manufacturado. Está hecho por seres humanos, evidentemente, no está hecho por corrientes marinas. ¿Por qué? Porque ahí lo que se ha encontrado son piedras cortadas, talladas, pulidas, formas piramidales. Cosas tan interesantes, Miguel, como lo que parece ser una especie de escritura muy cercana a jeroglíficos egipcios, ni más ni menos.
No me digas.
¿Sabes por qué se llama Mega?
No.
Pues se llama Mega precisamente porque todo esto que te he contado, las calles, las supuestas pirámides, los edificios, símbolos, tal, son de un tamaño tan colosal que invita a pensar que los que habitaban aquello no eran ni más ni menos que gigantes.
Qué curioso. Tenemos su testimonio, ¿verdad? Tenemos a Paulina. ¿De dónde es ella? ¿Rusa?
Bueno, Zelinsky es una mezcla entre canadiense y rusa y afincada durante muchísimo tiempo en Cuba.
Habla un castellano, se la entiende, con un acento un tanto extraño.
Con un acento extraño, pero la verdad es que lo que dice es lo suficientemente interesante como para que lo mostremos.
2:47, tenemos su testimonio, vamos a escuchar.
Cuando de pronto nos vimos en nuestros mapas apariencia de unas estructuras muy simétricas y como si fueran trazadas por hombres dentro de esta área tan limpia de arena silos, nos fuimos totalmente asustados. Porque al principio pensamos que quizás es una instalación de Estados Unidos o de otra poder mundial muy grande que pudo construir unos cuadros de estructuras en área totalmente desierta. Como fuimos primeros que jamás investigamos este fondo del mar. Porque es profundo. La profundidad cambia de 500 metros hasta 3.000 metros.
Qué curioso. Dice que en un principio pensaron que posiblemente fueran bases submarinas americanas ahí enfrente de Cuba.
A 600 metros de profundidad, Miguel. Pero es que lo interesante de esto es que no le está diciendo una conspiranoica, no es una persona que haya visto eso y haya dicho, oh, cuidado, que nos pueden pillar. No, no, no. Es que esa señora, la que está diciendo que pensaban que era una base, lo hace con conocimiento de causa, porque vuelvo a repetir, esta mujer fue la responsable de la construcción de las bases secretas de los submarinos soviéticos durante la Guerra Fría. Sabía distinguir muy bien si era una base o no, y aquello le asustó porque lo que vio evidentemente tenía una estructura lo suficientemente interesante como para pensar que aquello había sido hecho por humanos. Pero claro, eran humanos, según nos dice la datación, de aproximadamente 10.000 años atrás.
Tenemos otro testimonio.
Tenemos otro testimonio interesante en el que nos dice qué es exactamente lo que vieron debajo.
Vamos a escucharlo.
Hay unas estructuras gigantescas, construidas de piedras muy largas, muy grandes, de formas geométricas perfectas, como si fueran cortadas, y instaladas una sobre otra, con una perfección que yo creo que día hoy no podemos hacerlo.
Curioso, ¿verdad? Dicho por un personaje que es toda una autoridad mundial, especialista en todo eso, se da cuenta y certifica que eso está manufacturado, que incluso hoy...
Es que es tremendo, Miguel, es que estamos hablando de la de la posiblemente oceanógrafa más importante del planeta a día de hoy. Y además es consciente de que para llegar hasta aquí le hacía falta una tecnología que solo ella... a la que solo ella podía acceder. Estamos hablando de unos robots submarinos llamados ROV, que se han utilizado en multitud de ocasiones precisamente para bajar a estos lechos oceánicos donde prácticamente otra cosa no puede bajar, ¿no? Y es curioso porque, claro, lo que te lleva a pensar es que a 500 metros de profundidad, si pensamos que Yonaguni está a 30, 40, hay partes que se pueden encontrar prácticamente a 5 metros, pero bueno, no es lo habitual. Pues algo que se encuentra a 500 metros, ¿qué antigüedad tiene? ¿Nos vamos a los 50, nos vamos a los 60.000 años? Pues bien, esa sería la explicación más razonable, fíjate lo que te estoy diciendo. Pero lo cierto es que no, no es la más razonable. Se piensa que precisamente a causa de otro gran cataclismo que pudo acontecer en el 12.000, hace 12.000 años aproximadamente, esa parte que estaba unida como una especie de puente entre Cuba y Yucatán, pues pudo perecer víctima de ese tremendo seísmo o de un volcán submarino e ir a parar a esos 600 metros de profundidad donde hoy en día permanece. Y además hay quien habla que los que se asentaron allí podían ser esos primigenios olmecas, ¿no? Esa cultura tan enigmática que a partir de ahí, a partir de Mega, pudo llegar a colonizar el continente. Pero estamos hablando de una fecha que es una auténtica aberración histórica, 10.000 años antes de Cristo.
Qué curioso. Están algunos oyentes llamándonos para que rectifiquemos lo del Maine.
Cuba.
Ha sido un lapsus mental.
Se perdió Cuba, sí.
Evidentemente, no la Florida. Muchas preguntas tenemos, Lorenzo. No sé si... Dice si sabes algo de las pirámides o de esos restos que dicen que hay en el Triángulo de las Bermudas. Preparando el programa he leído en algún sitio o alguna documentación de que había también algún tipo de ruinas que se habían... o se estaban intentando explorar en esa zona del Triángulo de las Bermudas. ¿Sabes algo de ello?
Bueno, se ha dicho que se está a través de barridos de lateral de sonar, se están sacando una serie de protuberancias debajo de las aguas que dan a entender que podía ser algo parecido a formaciones piramidales o cuanto menos a una serie de estructuras posiblemente manufacturadas. Pero bueno, es que tenemos muy cerquita de Bermudas, pues ni más ni menos que las ruinas de Bimini, ¿no? Que yo creo que nos invitan a pensar que si están en Bimini también, ¿por qué no puede haber un poquito más allá en ese célebre triángulo?
Nos cuentes algo de las ruinas de Bimini, nos dice otra pregunta. ¿Ruinas también?
Bueno, son las más conocidas, ¿no? Hay un libro que no recuerdo exactamente cómo
Charles
se titulaba.
Berlitz.
Exactamente, que era...
Charles Berlitz.
No, era la humanidad nació en Bimini, no recuerdo sí. Ahora mismo si fue Charrús el que lo escribió, pero ahí sí mostraba un poco su teoría de que aquello era, pues, la que podía considerarse la ciudad sumergida más antigua de la historia y además perfectamente sumergible, ¿no? Porque estábamos hablando de una profundidad entre 15 y 40 metros aproximadamente, donde además el mar, por cierto, tiene una claridad bastante buena, con lo cual es muy fácil verlo, no como en otros lugares, pues por ejemplo en Benalmádena, donde apenas se puede ir más allá de 5 metros y ver, ¿no? Allí, lo que es cierto es que cuando uno ve esas plataformas inmensas, a mí me recuerdan mucho a una serie de líneas que podemos ver, por ejemplo, en el desierto de Nazca, ¿no? Pero no tiene absolutamente nada que ver. Una vez que ha evolucionado la investigación, una vez que hemos conseguido bajar un poquito más allá, o que han conseguido bajar un poquito más allá, pues es cierto que conforme se va bajando, las construcciones que se van a encontrar son todavía más perfectas. Hoy en día, Bimini casi podría pasar por un capricho de las corrientes oceánicas
comparado con
Mega o con Yonaguni.
Qué curioso. Nos preguntan también si puede haber ciudades sumergidas en el Mediterráneo. Queda mucho por descubrir el Mediterráneo.
Hombre, en el Mediterráneo yo no sé si decir 100, 200 o 1000, pero estamos hablando de ciudades puramente portuarias. Hemos de pensar que, sin irnos muy lejos en la historia, 2000 años atrás, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar, prácticamente en época de bonanza, cuando llegaba el estío, llegaba la época de verano, el calor, eso se quedaba hecho un lodazal. Hace 5 o 6000 años, el ser humano de África pasaba precisamente por ese puente que quedaba entonces hacia lo que era la España de entonces y hacia la vieja Europa. Por lo tanto, pensar que en ese lugar pudiera haber ciudades sumergidas no es pensar, es que seguro que las hay.
Alejandría, Hipatia están de moda, dice que desgracias a las exploraciones de arqueólogos submarinos como Frank Godio, que conocemos parte de su legado, ¿pueden encontrarse otras civilizaciones por ahí? Dicen...
Hombre, Alejandría desde luego es un clarísimo ejemplo, ¿no? Porque es que uno solo tiene que ir uno al puerto de Alejandría, especialmente a raíz de las investigaciones que hizo Frank Godio, y darse cuenta que a menos de 2 metros estás viendo estatuas. Es decir, es la antigua Alejandría, la nueva está prácticamente 3-4 metros por encima de lo que era la antigua, que ha quedado bajo las aguas. ¿Que pueda haber en otras ciudades portuarias antiguas algo parecido? Seguro, si es que solo hay que irse a Cádiz para darse cuenta de que muy cerquita de la bahía de Cádiz, ahí ya se pueden ver ruinas a unos 8 o 10 metros de profundidad. Por lo tanto, no es algo inhabitual, siempre pensando que estamos hablando de algo puramente corriente. El nivel de las aguas a día de hoy nunca ha estado más alto. Puede subir, pero nunca ha estado más alto. Pero más bajo sí ha estado. Y cuando ha estado más bajo, ahí se han asentado ciudades que han acabado sucumbiendo bajo las aguas.
Ya. Muchos preguntan de la Atlántida y de otros continentes. Entonces decimos que tengan un poquito de paciencia. Enseguida vamos a hablar de ello. La Mar Menor puede quedar, la manga del Mar Menor puede quedar dentro de unos años sumergida por las aguas. Dicen esto, ¿es verdad? Preguntan.
Podría ser, lo que pasa es que si nos vamos, por ejemplo, a lo contrario, las tablas de Daimiel, pues lo que se está viendo es que se están desecando, es decir, es casi más probable que acabe desapareciendo el Mar Menor a que acabe convirtiéndose en parte, o desaparezca literalmente, engullido por el Mediterráneo.
De cualquier forma, estaba viendo, te lo comentaba, algunos documentales de lo que podía pasar después del 2012, con ese supuesto cambio climático, aumento de la temperatura, aumento del nivel de los mares, el planeta puede quedar absolutamente... irreconocible, ¿no?
Hay un mapa que te voy a enseñar, Miguel, el próximo día, que es alucinante. Es cómo se supone que estaba el continente sudamericano hace aproximadamente unos 2.000, 3.000 años. Y te das cuenta de que Brasil es una isla. El Amazonas no existe, está engullido por el Atlántico. Es decir, es una cosa absolutamente maravillosa.
¿De cómo era?
Pero ojo, hablamos del tsunami que se lleva a la ciudad y 1.200 años después la vuelve a traer. Cuidado, que es que lo que refleja ese mapa de cómo era el continente sudamericano en aquel entonces, hace 3.000, 4.000 años, es que eso puede volver a pasar.
Antes de marcharnos, tenemos que dar paso a las noticias. Pregunta mucho, has dicho que Mega podría ser una ciudad de gigantes. ¿Hipótesis extraterrestres puede estar detrás de ello? ¿Una civilización ¿De qué podemos estar hablando?
Es que claro, ahí ya entramos en un terreno muy peliagudo. Lo que está claro es que una ciudad de gigantes posiblemente esté hecha a escala de los dioses. ¿Quiénes son los dioses? Pues no lo sabemos. Lo cierto es que si uno se va a algo muy parecido a Mega, como es Sacsayhuamán, 3.800 metros, muy cerquita de Cuzco, en Perú, pues te das cuenta de que esas piedras también parece que han sido movidas por auténticos gigantes. Si uno ve los templos que hay delante de la gran pirámide de Keops, al lado de la Esfinge, te das cuenta que parecen estar hechos por ese tamaño de piedras por auténticos gigantes. De hecho, los mitos egipcios, por no irnos muy allá, nos hablan de los Sensur-Hor, de los seguidores de Horus, unas personas de aspecto leónido que recuerda mucho a la propia Esfinge, que se les atribuía el poder de poder mover esas piedras porque eran auténticos gigantes. Si uno se remonta al pasado y se remonta a los mitos, la palabra gigante, el personaje gigante, siempre aparece. ¿Por qué no va a tener su casa?
Estamos esta noche buscando la casa de los gigantes. Una misma pausa y regresamos. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Seguimos. Recordar que hay un concurso en marcha. 900-137-137 en nuestro teléfono. Teléfono gratuito. 5 suscripciones durante todo un año a la revista Enigmas tenemos para sortear. Y no os perdáis mañana la segunda edición del programa. 3 horas. Programa especial de 3 horas en el que vamos a hablaros de protocolos para un apocalipsis. Un tema inquietante, casi nada. Y después, en esta segunda parte del programa, os vamos a traer a un derviche, a una persona que practica el sufismo, para que nos hable de su filosofía. Mucho tiempo apasionante tenemos todavía en este espacio en blanco. No os vayáis, que enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias, ya estamos aquí de nuevo. Una hora todavía nos queda y muchos temas. Hay un derviche, una persona de la que podemos aprender mucho. Ya veréis qué curiosa experiencia comenzó su cambio en uno de nuestros viajes. Ya veréis, hablará de derviches y de sufismo, no lo perdáis. Y mañana un programa especial de 3 horas. Estaremos hasta las 4, que serán las 3, bueno, hasta las 4. 3 horas especiales de Espacio en Blanco. Hablaremos de apocalipsis. Estará con nosotros una persona que nos va a contar lo que va a ocurrir después del 2012. No os lo perdáis. Y algo que tiene que ver con los astros. Una historia curiosa aquí en el Espacio en Blanco. Y hoy tenemos un concurso, 900-137-137. Nuestro teléfono por si queréis intervenir. Y seguimos con el tema de las ciudades sumergidas. Tras esa introducción damos algunas otras teorías. ¿Estás bien, Lorenzo?
Sí, sí, yo perfecto.
Vamos con ello.
Estoy estupendo.
A finales del siglo XIX, el coronel británico James Chatsworth estaba de servicio en una guarnición en la India. Él tuvo la fortuna de obtener la inscripción de Nakal, de un abad de un templo hindú.
Estaba en un idioma muy enigmático. Después de muchas pruebas, Chatsworth y un monje muy conocido descifraron la historia de grandes civilizaciones prehistóricas. En 1926, Chatsworth publicó un libro, El continente perdido Mu.
Según la inscripción, el continente Mu se localizó en el Océano Pacífico.
Mu era una gran y próspera civilización que había avanzado en la literatura, las artes, los oficios y que también había desarrollado maquinaria. La gente de aquel tiempo tenía las habilidades para hacer una construcción maravillosa y pudo construir edificios gigantes, pirámides, monumentos de piedra y caminos.
Fue dicho que se encontraron caminos de piedra y canales muy ordenados en la capital y todas las otras grandes ciudades. Todas las paredes eran brillantes y decoradas con oro. Las personas vivieron una vida lujosa. Los residentes del continente Mu eran muy buenos navegantes.
Fue dicho que viajaron por todos los océanos. Ellos incluso desarrollaron un imperio colonial poderoso. En aquel tiempo, el continente Mu se denominó como la cúspide de la cultura mundial.
Sin embargo, el próspero continente de Mu desapareció. Se dice que se hundió en el agua después de una inesperada catástrofe.
La terrible tragedia empezó con una violenta erupción volcánica, seguida por fuertes terremotos y huracanes. Todo pasó simultáneamente.
La lava volcánica chorreó fuera, asociada con los fuertes terremotos. La tierra ondulaba como las olas del mar, y el fuego y el pesado humo cubrieron el cielo. Todo se derrumbó como de juguete y se cubrió inmediatamente por la lava y el agua del mar.
Sin previo aviso, todo el continente de Mu se hundió en el Océano Pacífico.
Se podría pensar que la historia es una leyenda. Sin embargo, visto desde otro ángulo, uno puede ver la posibilidad de la existencia de una civilización de seres humanos.
Los vestigios bajo el mar proporcionan la evidencia clara de la existencia de civilizaciones prehistóricas. Sin embargo, es difícil encontrar tales descubrimientos en los libros de texto.
A los arqueólogos modernos y a los historiadores no les gusta desafiar el conocimiento histórico existente, porque eso sería incompatible con las teorías actuales. Sin embargo, muchos creen que es solo una cuestión de tiempo para antropólogos e historiadores cambiar sus nociones adquiridas y aceptar las verdaderas historias.
Verdades que nos hablan de otras civilizaciones, de otros mundos ya desaparecidos en este planeta.
Ellos queremos hablaros en estos últimos minutos del programa. Había muchas preguntas. Bueno, antes lo de, volvemos a decir lo de Yonaguni,
sí.
Yonaguni. Siguen preguntando cómo se escribe. Ahí.
Pues tal y como suena, poniendo una Y al principio y una I latina al final. Yonaguni. Así suena, que lo vean, de verdad que merece la pena.
Buscarlo en internet. Hemos querido poner este fragmento del continente de Mu un poco para dar otra opción más. Hasta ahora hemos hablado de evidencias. Hay una leyenda que hablaba, bueno, es una media historia de un continente desaparecido, igual que el de la Atlántida. Hay mucha gente que pregunta. ¿Esos restos que hay por ahí, Lorenzo, podían ser restos de esas civilizaciones o no tienen nada que ver?
Pues fíjate, llegados a este punto, la verdad es que nos metemos en el terreno de la elucubración más pura y más dura. Y por supuesto de la leyenda, pero vuelvo a repetir, del mito y de la leyenda, sobre todo cuando hacemos referencia al pasado, hay que leer, y además hay que leer mucho. ¿Por qué es incompatible con la historia lo que estamos hablando? Pues tan sencillo porque es que no se asume que más allá de 5.000 años atrás haya una estructura social, haya un conocimiento para formar civilizaciones como esta.
Eso dice la historia.
Eso es lo que nos dice la historia. Sin embargo, si nos vamos a la otra historia, por primera vez, la primera vez que se habla de Mu, de Lemuria, es en el año 1864. Y fíjate lo que son las cosas. Lo hace precisamente un hombre de ciencia, el inglés, un geólogo llamado Philip Sclater. Este hombre plantea la tesis de Mu como una especie de macrocontinente que estaría entre Asia y África, para explicar que tanto en África como en Asia hay una serie de individuos con unas características raciales exactamente iguales. En teoría, esa gente jamás ha coincidido ni histórica, ni geográficamente, ni espiritualmente. Y lo que dice Sclater es ni más ni menos que este continente existe, de ahí parte absolutamente todo. Y de hecho, plantea pues cuál es su hundimiento, ¿no? Su hundimiento no viene ni más ni menos por la cantidad de volcanes submarinos que a día de hoy, vuelvo a repetir, hay, porque es solo hay que atender a los medios de comunicación para ver que cada 2x3 hay tsunamis en esta zona del planeta provocados por esto. Hasta ahí la leyenda, la parte que nos puede hablar, pues eso, ¿no?, de un supercontinente en un pasado que este James Chalmers, al que se ha hecho alusión en la introducción, pues daba una antigüedad de aproximadamente 25.000 años. Hay que hablar que cuando James Chalmers escribe este libro, Mu, el continente perdido, que desde el momento en el que sale ya está condenado a convertirse en un absoluto bestseller, es en el año 1926, y efectivamente Él era un coronel, un viejo militar de 75 años que prácticamente había vivido toda su vida en la India. Pues bien, ahí es donde entra en contacto con una serie de monjes de un templo hindú que le hablan de esas tablillas que en principio parecían de una sustancia arcillosa, donde aparecían escritos una serie de, lo más parecido a jeroglíficos. Ahí es donde se hablaba de la historia de ese pasado remoto, de esa humanidad de la que no se tenía absolutamente ninguna noción hasta ese mismo instante. Este hombre se obsesionó tanto con este asunto que para preparar su libro fue precisamente a las fuentes que él consideraba más verídicas. Evidentemente fue a la obra de Phyllis Sclater para ver qué es lo que decía este geólogo de Mu, pero también acudió al British Museum, al Museo Británico, y allí él encontró una especie de códex maya llamado manuscrito troano, donde también se hablaba de un tremendo cataclismo ocurrido mucho tiempo atrás, miles de años atrás, y que prácticamente había acabado pues con lo que era ese continente. Fíjate, te voy a leer un pequeño trozo de su libro porque me parece absolutamente romántico, fascinante, y que él escribe a raíz de esa documentación que consulta. Dice lo siguiente: después de haber sido levantado dos veces, el país de Mu fue engullido durante la noche, después de haber sido minado por debajo de manera ininterrumpida por volcanes subterráneos. El continente subió y bajó varias veces. Por último, el globo cedió y 10 naciones quedaron arrasadas y aniquiladas. Se hundieron con sus 64 millones de habitantes. Estamos posiblemente, si esto fue real, en la evacuación más importante de la historia de la humanidad.
¿Eso quiere decir que a lo mejor tenemos que reescribir la historia?
Sí, sobre todo cuando esas mismas tablillas, las Nakal, son encontradas también en México. ¿Qué relación hay entre México y esta zona de la India? En principio, en esa antigüedad, absolutamente ninguna. James Chaswar va mucho más allá, diciendo incluso que los sabios de este pueblo, que amasaban un conocimiento del que, por supuesto, nosotros no tenemos noción tampoco ninguna, dice que queda almacenado en una especie de cristales de roca. ¿Te suena?
Sí.
Pues precisamente son muchos los que han asociado esto al descubrimiento que se produce 2 años antes, en el año 1924, en la Honduras británica, en la ciudad perdida de Lubantún, que son las célebres calaveras de cristal.
Qué curioso.
Con lo cual vemos que está todo relacionado.
Qué curioso. Estamos a punto de terminar. ¿Quieres decir algo?
Sí, simplemente decir que Chorwa lo que defendía es que lo que quedó de ese continente fueron los picos, las montañas más altas. Entonces, te das cuenta de que él asociaba, por ejemplo, partes de Egipto, Isla de Pascua, por supuesto, el Valle del Indio en Pakistán, pues también el Perú del Inca, Bolivia, donde encontramos lo que yo, de una forma, en fin, más cariñosa que otra cosa, he llamado los descendientes de Mu. Porque en estos lugares coinciden en sus mitos siempre en lo mismo. Ellos vienen derivados de una gran catástrofe. Se llame Mu, se llame Jiva, se llame Atlántida, se llama Atlantis, por ejemplo, para los aymaras, la tierra perdida. Es decir, hay diferentes denominaciones para una cosa común de culturas que nunca antes han coincidido. Hoy en día sí, hace miles de años no. Hablan de los mismos mitos, tienen una escritura jeroglífica muy parecida. Solo hay que ir a la Isla de Pascua para darse cuenta que en las tablillas Rongo-Rongo, donde está la escritura de los Rapa Nui, hay más de 150 caracteres exactamente iguales a los que se utilizaban en el Valle del Indo en Pakistán. Son civilizaciones que nunca han coincidido y, sin embargo, escribían igual. Ambos, además, todos ellos tenían deidades solares a las que adoraban. En definitiva, estamos hablando, además, de catástrofes que ocurren en un pasado muy remoto, de algo de lo que ellos parten, que es una especie de civilización madre. Ahí está en sus mitos y en sus leyendas y prácticamente en su historia. Y, sin embargo, yo no sé por qué, a día de hoy, no se atiende a ello.
Qué curioso. Nos faltaba un testimonio de Paulina que hablaba de todo esto. Quizá con eso ponemos punto final, o bueno, punto y seguido a esta historia, porque vamos a tener que seguir mirándola muy de cerca. Escuchemos.
Vamos a hablar de mítica y vamos a hablar de nombres. Universidad de Veracruz, cuando nos publicamos primera vez noticias sobre estructuras, grandes estructuras y sus imágenes que habían localizado nosotros dentro de Yucatán y Cuba, la Universidad de Veracruz me mandó invitación a venir a trabajar con el Instituto de Antropología de ellos en excavaciones de Olmecs que ellos recién están empezaron, porque ellos lo encuentran a mucho similitud dentro de estructuras nuestras y aquellas excavaciones de Olmecas, y también porque Olmecas y otros pueblos primarios nativos tienen todos morfología que ellos llegaron al continente del este, quiere decir dirección de Cuba, que llegaron del este cuando tenían un terremoto muy grande y tenían un accidente muy dramático y toda su tierra se hundió. Entonces que en la mitología de ellos son tres familias que se salvaron, solamente tres familias. Estas tres familias, una llegó a costa de Veracruz, más o menos, de ahí donde el Meca. Otras llegaron al Centroamérica.
Qué curioso, ¿no?
Miguel, es que llegados a este punto, los Olmecas quizás sea otra de las grandes incógnitas, pero llegados a este punto, cuando uno, vuelvo a repetir, ve que hay una escritura muy similar, unos dioses muy similares, unas evacuaciones muy similares, un punto de partida que se llame Atlántida, Atlantis, se llame Mujiva, como queramos llamarlo, está también presente en esas culturas que nunca han coincidido ni geográficamente ni históricamente, que es más, en fin, lógico pensar en la pura casualidad, o es que realmente esta gente está hablando de algo que ocurrió en ese pasado y que realmente pues hay que atenderlo, porque es posible que, ¿por qué no?, puede que ocurriera.
Eso te iba a decir además, reescribir la historia y quizá aprender de ella, porque como vimos antes en el ejemplo de Mahabalipuram, se comió el mar a esa ciudad, de repente ahora la ha devuelto, a lo mejor es un mensaje, a lo mejor tenemos que aprender algo para que no vuelva a ocurrir lo que hizo desaparecer otras civilizaciones anteriores, ¿no?
Sí, fíjate Miguel, yo creo que lo que se saca de conclusión también es que de todo esto al final no se lee nada, es decir, no sacamos una lectura, por decirlo de alguna forma, positiva. Yo creo que el hombre es la única especie del universo que siempre, absolutamente siempre, y ahí está la historia para refrendarlo, está condenada a repetir lo mismo que ha hecho en el pasado.
Es un placer. ¿A dónde te vas de viaje, Cacho?
Pues posiblemente nos vayamos precisamente a seguir la estela de los Olmecas a México.
Como me gustaría.
Un viaje impresionante donde, bueno, pues aparte vamos a convivir con gente que tú muy bien conoces, vamos a ir a lugares donde lo maya está muy presente, donde los ritos todavía siguen presentes y, por supuesto, pues buscando un poco ese pasado que hay que traer al presente, porque es la única forma de que no se vuelva a repetir.
Como me gusta a mí esa civilización y cómo me llama la atención los Olmecas, habrá que seguirles la pista. ¿Formas de contacto si quieren contigo?
Pues mira, nosotros ahora mismo la verdad es que estamos muy contentos porque hemos abierto la página de Enigmas en esa red social mundial universal que es Facebook. Simplemente tienen que teclear Enigmas, unirse a los fans que somos todos de nuestra publicación, y ahí estamos ofreciendo documentales antiguos, estamos también modernos, también estamos ofreciendo fotografías incluso del gran maestro Fernando Jiménez del Oso, reportajes de los primeros números, en fin, intentando recuperar ese pasado, Miguel, intentando recuperar ese pasado.
Qué bien. Te veo pronto, tenemos citas en casas misteriosas y todavía mucho que hacer aquí en este espacio en blanco y compartir, ¿vale?
Va a ser tremendo, va a ser tremendo.
Un placer.
Igualmente, Miguel, un abrazo.
Y seguimos adelante. Antes de marcharnos con ese hablar de derviches y de sufíes, con una experiencia de primera mano súper bonita y llena además de mensaje, la información. Hay unas caras que están apareciendo en Gibraltar, esta es la noticia. Y vamos con noticias, con actualidad. En el Peñón de Gibraltar están conmocionados, dice, cientos de devotos agolpan estos días frente al altar principal de la Catedral de Santa María la Coronada en Gibraltar, porque está ocurriendo algo. Nos hemos puesto en contacto con nuestra compañera Susana Pérez Custodio. Buenas noches, Susana.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien.
Compañera del Faro, ¿verdad? Periodista.
Sí, periodista del Faro.
Y te encargas un poco de cubrir la información del Peñón de Gibraltar.
Bueno, el Peñón de Gibraltar, sí, es una de mis secciones. Llevo ya unos años cubriendo el Peñón.
¿Y qué está pasando en la Catedral Santa María la Coronada?
Sí, es la Catedral Católica de Gibraltar. Es un edificio muy antiguo, reconstruido, porque no siempre ha sido Catedral Católica. y la verdad que es un hecho bastante curioso porque realmente se conoció hace una semana, aunque dicen que todo surgió hace casi un mes. Un turista hizo una fotografía del retablo principal, que hay una cruz, y al ampliarla pues vio que en el mármol donde está colocada esta cruz se veía el rostro de una imagen que aparentemente es la cara de Jesús. Se aprecia la forma de los ojos, una barba, un pelo largo, solo lo que es el rostro. Y entonces pues imagínate, este hombre no ha querido dar sus datos, pero mayoritariamente en Gibraltar la fe católica es muy superior al resto, aunque hay un cruce de culturas bastante grande. Uh-huh. Y la catedral se ha llenado de devotos, no solo de Gibraltar, sino de la Linda, o sea, de España, pero básicamente lo que es la comarca, que son muchísimos los trabajadores que cruzan a diario. Y bueno, pues te puedo decir que yo estuve como unos 20 minutos allí cubriendo la noticia y eran cientos de personas que se acercaban, tocaban, y si lo tocas no hay, muchos dicen que es humedad, pero no se aprecia humedad, es un mármol, ¿no? Es un poco difícil de creer que sea humedad. Pero bueno, la cara, por la cara de la gente, pues puedes ver que realmente es un hecho bastante curioso, al menos.
¿Tú lo has visto, Susana? ¿Has visto la cara?
Sí, personalmente. He ido un par de veces. Yo fui por curiosidad, pero tengo que decir, más que por afán periodístico. Pero la verdad es que yo soy creyente, poco practicante, pero me impactó porque realmente se distingue bastante bien la cara. Una vez que la ves, se distingue bastante bien.
Ya. ¿Hay más de una cara? Porque
bueno, básicamente todo empezó por esta cara, pero si hablas con las personas que están en la iglesia, hay algunos que dicen que es el rostro de la imagen de Jesús de la Misericordia. Uh-huh. Y que a esta imagen siempre la acompaña una monja. Incluso hay personas que dicen que venga la monja con las manos extendidas y una imagen de una virgen también, más que se aprecia, tú sabes, el mármol tiene diferentes tonalidades. Sí. Y se ve como una especie de corona y un manto largo.
Qué curioso. ¿Qué,
sí.
¿Qué dice la iglesia?
Ya, bueno,
el señor Charles Caruana se llama.
Caruana, sí, se llama igual que el ministro principal. Bueno, pues mira, la iglesia de momento no se ha querido pronunciar y creo que de momento no lo va a hacer, o a largo plazo no lo va a hacer. El cura que se encarga de esta iglesia habla con los fieles que van casi a diario a ver la imagen y, hombre, no sé, él dice, a mí personalmente me comentó y así lo publiqué, que es una muestra más de que Dios está entre nosotros, que es un signo providencial. Sin embargo, el obispo, con más trayectoria quizás y más experiencia en este tipo, no sé, ¿no?, de cara al público, pues dijo que la humedad puede hacer milagros, porque ya hubo que cambiar un retablo muy similar en la misma catedral por problemas de humedad. Entonces, tú sabes, ya depende de la fe que tenga cada uno, así lo vemos, ¿no?
Algunos dicen que esto es una mancha en el mármol, otros hablan de las nuevas luces instaladas cerca del altar.
Exacto.
Que otorgan reflejos.
Exacto.
Humedad o milagro. El caso es que la gente está yendo allí, hay un gran revuelo en Gibraltar, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, bastante.
¿Tu opinión? Y nos vamos.
Pues mi opinión personal, fui como una curiosa, pero me impactó. Y me impactó porque hablé con la gente y realmente hay mucha fe y muchas ganas de creer. Y creo que en los tiempos actuales que corremos a nivel mundial, pues mira, no se le hace daño a nadie si crees en este tipo de cosas.
A veces hay que creer en los milagros para que estos ocurran, ¿verdad, Susana?
Pues sí, sin duda.
Gracias, Susana. Vamos a seguir un poco la información, igual te molestamos.
Ahí no está, se preocupe, para lo que queráis.
Ahí está la noticia en Santa María la Coronada, en Gibraltar. Han aparecido una extraña cara y hay cientos de personas que se están acercando allí. Un beso grande, te veo prontito, ¿vale?
Un beso, Miguel, muchas gracias.
Gracias, Susana, hasta pronto.
Hasta luego.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Y 27 y 28, 2 y 28 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Recordad que tenemos un concurso, 900-137-137 es nuestro teléfono. Y no olvidéis la cita de mañana, 3 horas especiales del Espacio en Blanco. Y ahora, toda una lección. Derviches, sufíes, sabréis qué historia tan curiosa. Escuchar.
Nuestros próximos minutos nos llevarán a conocer a unos seres muy especiales. Se les conoce con el nombre de derviches.
Mevlevi, o derviches giradores, es una orden derviche de Turquía, fundada por los discípulos del gran poeta Sufi Jalal al-Din y Muhammad Rumi en el siglo XIII. El centro de la orden está en Konya, Turquía.
Se conocen los Mevlevi también como derviches giradores, porque tienen una ceremonia de danza-meditación llamada Sema, que consiste en una danza de hombres acompañada por música de flauta y tambores.
Los danzantes giran sobre sí mismos con los brazos extendidos, simbolizando la ascendencia espiritual hacia la verdad, acompañados por el amor y liberados totalmente del ego. La ceremonia se originó entre los místicos de la India y los sufís turcos.
Los Mevlevíes, nuestro maestro, sobrenombre de Ar-Rumi, alcanzan el éxtasis místico en virtud de la danza, símbolo del baile de los planetas.
Los derviches, del persa Darvis, visitador de puertas, Mevlevíes, giran sobre sí mismo hasta conseguir el éxtasis. La danza es acompañada de flautas, atabales, tamboriles, esa especie de violines llamados kamanché, y laúdes de mástil largo, como el saz turco.
Esta tradición musical se desarrolló a través de la ceremonia maulawiya llamada Ain Sharif, que ha tenido compositores famosos como Mustafa Dede, Mustafa Itri o el derviche Ali Sirayani. Rumi dijo: el Samá es el adorno del alma que ayuda a esta a descubrir el amor, a experimentar el escalofrío del encuentro, a despojarse de los velos y a sentirse en presencia de Dios.
Los Mevlevi fueron una orden sufí muy reconocida dentro del Imperio Otomano, y entre ellos hubo varios funcionarios gubernamentales de importancia dentro del califato.
El centro de su religión fue la ciudad de Konya, en Turquía, donde actualmente descansan los restos de Rumi en una mezquita que ha sido convertida en museo.
Nuestro viaje esta noche os invita a conocer de primera mano a los derviches, a los sufís. Nuestro próximo invitado tiene mucho que contarnos. Escuchemos.
Contaros historias, la historia de alguien cercano al programa que de repente transformó su vida y que a nosotros nos ha llamado mucho la atención. Su nombre es Khalid Ismael. Salam alaikum, habibi.
Wa alaikum salam wa rahmatullah, sidi. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, alhamdulillah.
Un placer que estés con nosotros.
El placer es mío.
Yo quiero que cuentes un poco tu historia. Viniste con nosotros de viaje, ¿verdad? ¿Qué hacías antes?
¿Qué
hacías antes? ¿Qué te dedicabas ahí?
Era militar.
Es que no lo quería decir yo, quería que lo dijeras tú. Era militar. ¿De repente te viniste a un viaje con nosotros a Egipto?
Exactamente, estamos visitando aquel lugar mágico, increíble. Estamos en el desierto blanco y yo vuelvo a casa y dejo el ejército.
¿Eras ya, tenías un grado?
Iba a promocionar. Iba a promocionar, pero bueno, es algo que yo decidí en aquel momento porque no quería apartar de mi corazón todo aquello que tuviera que ver con la violencia. Y por eso dejó el ejército.
Ya. Déjame que diga una cosa antes de nada. Vamos a hablaros de sufismo esta noche, algo que tiene que ver con el mundo islámico. Hay algunas personas que se han sentido ofendidas porque en algún programa hablábamos de que si el mundo islámico en relación con el terrorismo o con Al-Qaeda. Evidentemente desde aquí no hemos dicho eso, no defendemos eso. Si se ha interpretado así, pedimos disculpas, pero nuestro mayor respeto en general a todas las religiones, en particular al mundo islámico, al que admiramos y queremos porque hemos estado muchas veces ahí. Vale, de repente estás en el desierto blanco en Egipto, te transformas, vuelves y dejas de ser militar. ¿Y qué haces? ¿Te conviertes?
Busco.
¿Buscas?
Busco en todas partes. Busco a través de los libros, busco a Jesús. Veo que, o me doy cuenta que en los libros no está Jesús, sino que están las interpretaciones que de Jesús los autores del libro nos quieren difundir, ¿no? Entonces yo ahí no podía encontrar a Jesús. ¿Cuál era el paso siguiente? Cuando crees que conoces a Jesús y todo se viene abajo, todo se desmorona de nuevo y sigues buscando y hay un sendero que se corta y no puedes ir más allá, entonces es cuando te queda el paso siguiente, que es buscar a Dios. Y es lo que hago. Busco a Dios a través del catolicismo, que era mi religión anterior. Viajo a Israel para estudiar el judaísmo porque Jesús era judío. Y en Israel descubro que hay otra rama de la religión mosaica, que es el Islam, y que era algo que habiendo visitado tantos países islámicos como lo había hecho, era algo que era totalmente desconocido para mí, y empiezo a interesarme por él. Y así, a través de la lectura del Corán y a través de las prácticas, porque hasta este momento me había dedicado a leer en libros conceptos de Dios, pero no sabía lo que era una práctica espiritual. El catolicismo es una religión tan increíble y tan fascinante, pero yo me sentía que necesitaba algo más. No era suficiente para mí ir todos los domingos a misa, necesitaba algo más. Y me di cuenta que dentro del Islam es una religión que durante 24 horas al día, practicándola, lo que intentó hacer el profeta Muhammad era que durante 24 horas al día estuvieras pendiente de Dios y tu vida girara en torno a Dios. Y así es como encuentro el Islam, practicando. Y así es como también Dios, porque así lo quiso, me pone en el camino de los derviches o de los sufíes. Y es cuando realmente hay una conexión. Y esta práctica diaria que hacía antes toma un nivel superior y hay un porqué, y esas respuestas van cobrando forma y hay una comunicación. Esa comunicación, que fue una bendición y que jamás antes hubiera imaginado, y a través de esa comunicación es cuando conozco a Jesús a través de la vía del sufismo, algo que era totalmente impensable para mí en el año 2000-2001 cuando estuvimos allá en Egipto, y que fue esa llave que entra en el corazón de los hombres. A veces se hace clic y dices, hey, ahí tienes que cambiar esto para poder seguir progresando.
A veces ocurren estas cosas, y desde aquí, desde este programa, tenemos una admiración especial por el mundo del sufismo y por los derviches. Y qué bonito, con qué respeto hablas de otras religiones, hablas del catolicismo con respeto, no como hace otra mucha gente que enfrenta unas con otras. Para ti, bueno, todos son caminos que te sirven, y ahora estás en ese que te ha servido para llegar a conocer a Jesucristo mejor y para llegar a Dios, ¿verdad?
Es que el sufí, más que una palabra, más que una etiqueta, el sufí es cristiano, totalmente cristiano, y musulmán, totalmente musulmán, y budista, totalmente budista. Y el corazón de un sufí alberga, como dijo bien Al-Arabi, alberga todas las religiones, y somos parte de todas las religiones, porque querer encerrar a Dios en una sola religión es ir en contra de la esencia del no visto. Es algo impensable. Dios no pertenece a una religión, son las religiones las que pertenecen a Dios, pero todas ellas, y ninguna de ellas posee la exclusividad, y todas ellas juntas son un legado de Dios y de los profetas para la humanidad entera. Con lo cual, hablar mal de otras religiones es un acto de ignorancia. Yo me encuentro tan estupendamente bien en una iglesia con su misa, como haciendo en Dharamsala, haciendo meditación en el templo de su santidad el Dalai Lama, como en una mezquita los viernes. Son como radios de una rueda que llegan al mismo centro, y es un legado de la humanidad que debemos de valorar y que debemos de adaptar en nuestra vida y aprender. Todo parte de él y todo procede de él.
Eres un hombre sabio. ¿Qué es el sufismo para la gente que no lo conoce?
El sufismo es un modo de vida. El sufismo es un camino, una elección. La palabra sufi viene de la palabra árabe suf, que significa lana. Sabemos por los evangelios que Juan Bautista vestía con pelo de camello y comía miel silvestre. Los antiguos sufíes, las personas que lo dejaban todo y se enamoraban de Dios y vagaban por los desiertos, o no hace falta que vagaran por los desiertos, simplemente enfocaban su visión, enfocaban su corazón a la presencia divina. Se hacían llamar pobres porque lo dejaban absolutamente todo y vestían con lana, con piel de oveja. Esta estación de pobreza dio lugar a este nombre, que viene, ya digo, de esto. La palabra sufí, como es en persa, es derviche o fukara, que viene de fakir también, que es pobre. Entonces es una vía, es un camino, es una decisión. Es aquella gente que piensa, por ejemplo, con la lectura del Corán o con las sutras budistas o con las con el Evangelio, pensamos que debajo de la letra escrita, no, debajo de esa religión exotérica, hay un significado oculto, que las palabras están vivas, que el mensaje de Dios está bajo las palabras oculto, y que hace falta un pequeño grado de esfuerzo para comunicarte con ese secreto, y que ese secreto está vivo y que se esconde, pero con ganas de ser descubierto. Y esto es el sufí. El sufí, dentro del Islam, el que vive una religión, un Islam interior, es sufí, pero es sufí aquel que es cristiano y vive el cristianismo también de esta misma forma, o como la palabra budista, nampa, es aquel, es un estado o una forma de pintar en nuestra libreta el mapa del mundo que nosotros coloreamos. Pues para aquellos que pensamos que no solamente la palabra o el dogma es el camino hacia el cielo, hacia la iluminación, sino que hay algo más, y que este algo más está ahí al alcance de todos.
Música grabada en esos rituales que hacen los derviches. Estuvimos viendo uno, me acordaba de ti, cuando estuvimos en Turquía. ¿Qué son los derviches? ¿Una rama de los sufíes?
Derviche es la palabra que se utiliza en ciertas latitudes, por ejemplo, allá en Konya, donde estuviste hace poquito, para describir al que coge esta vía, al sufí. Es la palabra percha persa que significa esto. Pero es más conocida por Maulana Jalal al-Din Rumi, que es casi el exponente en Occidente del sufismo, y con sus derviches jirovagos. Es una imagen que casi todos podemos tener en la mente, porque si hemos visto alguna publicidad de Turquía sobre el turismo, pues son estos señores que con vestidos blancos y unas faldas también muy muy bonitas, y giran alrededor de sí mismos como peonzas. cada maestro iluminado dentro de la vía del sufismo, cumpliendo con la labor que se le ha encomendado, que Dios le encomendó, lo que él pudo vivir, cómo lo pudo asimilar o cómo llegó a esa iluminación, lo transmitió, creando escuelas de pensamiento. Y una de las escuelas que están más fuertes en Occidente, o que más tocan el corazón en Occidente, es la de los derviches jirovagos de Jalal al-Din Rumi.
Es curioso porque, como tú dices, tenemos casi todos la imagen, ¿no? Se ponen a girar, no es solamente un ejercicio físico, hay algo más místico, mágico en eso, ¿verdad?
Es la danza del cosmos. Giras sobre tu corazón, intentando que la luz de Dios te entre por la mano derecha, porque tenemos la mano derecha extendida al cielo, buscando, suplicando que Dios nos dé su bendición. Entonces, para el derviche, la bendición de Dios en su giro le entra por su mano derecha, pasa a través de su corazón, donde purifica su corazón, y se reparte al mundo por su mano izquierda. Entonces, ese giro, que es un microcosmo del macrocosmos, que es el universo, el derviche gira para repartir esa energía, gira a través de su corazón, gira como los planetas giran alrededor del sol. El sol puede ser nuestro corazón, o el sol puede ser Dios. Es un lenguaje tan misterioso, y es esa sensación, porque el derviche no entra en un estado de trance y se beneficia él de esa bendición, sino que él entra en un estado de no conciencia para ser el mejor portador o el mejor administrador de esta energía que beneficia a todos aquellos que le rodean y a todos aquellos que quieren sentirla. Incluso aunque no quieran, también se beneficia de esta bendición de Dios, que esta bendición te trae desde paz hasta un amor totalmente incondicional, en fin, hasta la devoción y el deseo de querer fundirte con él en todos los momentos de tu vida.
Contándonos esta noche historias de sufíes y de derviches desde el punto de vista de alguien que lo vive. Jalil, ¿tú has encontrado uno de esos maestros? ¿Uno de esos maestros aquí en nuestro país era?
Yo he viajado por muchos sitios buscando muchos maestros, y me he encontrado con muchos maestros, y recuerdo particularmente en Chipre una visita a la que me invitaron los miembros de una de las tárigas más increíbles que podamos tener aquí en España y en el resto del mundo. Me invitaron, y de lo cual estoy totalmente agradecido, a ver a su sheij allí en Chipre, en Lefke. Su sheij Nasim al-Haqqani, es descendiente de Rumi por parte de madre.
De este santo que habíamos visto en Konya, en Turquía.
Y es, por parte de madre, él desciende de Rumi, y por parte de padre desciende de otro de los grandes maestros del sufismo, que fue Sheikh Abdel Qadir al-Jilani. Bueno, pues este maestro, Sheikh Nasim al-Haqqani, vive actualmente en Lefke, y allí tiene su mezquita y tiene su casa, y dentro de su mezquita, pues la madrasa o centro de estudios coránicos, donde quien quiera pues puede ir y acompañarlo a él, a todas las personas que allí están, en las oraciones, en estas ceremonias de recuerdo que se llaman Dikr Allah. Y allí es donde me sucede, bueno, pues una de las historias más bonitas que dentro de esta vía de conocimiento me han, y casi más increíble.
¿Nos la cuentas?
Claro. Bueno, yo llevo... Aunque soy sufí y busco maestros, nunca me he vinculado por una tarika particular. Creo que todas son un legado para la humanidad, y yo pretendo estar con todas ellas, aprendiendo de todas.
¿Tarika son como grupos?
Tarika es la palabra árabe que significa vía o camino.
Vale.
Que se da actualmente para las escuelas de sufíes. Uh-huh. Entonces, yo llevo a esta tarika, llevo allí porque su dicra me ha impactado y porque hay alguien que conozco y en el que he visto en este grupo he visto una bondad increíble, que no es solamente alguien que utiliza esa palabra para, no sé, quizás destacar en un momento dado, es alguien que vive, o alguien, son gente que vive en esta religión y que la llevan a cabo día a día. Entonces, lo que más me sorprendió, o lo que más me gustó de esa tarika era eso, ver que era algo real, aparte de lo que en su dicra pude sentir y pudo sentir. Entonces yo llego allá y ellos, todos los fukara, solían salir de la mezquita y esperar a Sheikh Nasim, a Maulana, esperarlo en la puerta de su casa y acompañarlo en la mezquita. Yo, como te digo, nunca me he creído en la necesidad de buscar un maestro o de jurarle fidelidad a un maestro particular, sino que son todos. Entonces yo tenía en mi corazón dos preguntas que quería hacerle a Sheikh Nasim. La primera era, ¿cuál era mi nombre? Porque cada maestro me había dado un nombre diferente y yo casi que tenía ya un poco la cabeza hecha un lío. Y la segunda era una prueba para él. Dicen los antiguos maestros y en los antiguos textos que aquel maestro que te diga que no puedes llegar a realizar el nirvana, que te apartes de él porque no es un verdadero maestro. Aquel maestro que debemos de seguir es el que ha alcanzado él mismo la liberación y lo muestra. Y es capaz de hacerlo. Y es capaz de conducir a esta persona, al neófito, hacia un estado elevado. Cualquier persona o cualquier maestro que te diga esto es difícil, apártate de él. Pues yo dentro de mi corazón, sin habérselas revelado a nadie, tenía estas dos preguntas. Pues bien, como te digo, todos los fukara salen de la mezquita para esperar a Sheikh Nasim y yo me quedo dentro. Estaba muy masificado, yo no quería tampoco molestar a estas personas y me quedé dentro. Bueno, pues sorprendentemente Sheikh Nasim había salido por otra puerta y a quien se encuentra dentro de la mezquita, o el primero que se encuentra dentro de la mezquita, soy yo. Pues yo, imagínate cómo me quedo, ¿no? No me lo esperaba. Y esa es la primera presentación. Después nos reunimos todos, termina la oración y él se vuelve a acercar a mí y sin haber dicho absolutamente nada me dice, ¿cómo te llamas? Me pregunta, ¿cómo te llamas? Digo, soy Khalid. Dice, tu nombre no va a ser ya más Khalid. Tu nombre a partir de ahora será Ismail. Yo me quedo sorprendido. Digo, mashallah, es una de las preguntas que yo le tenía que hacer a él, que ni siquiera me ha dado tiempo a formulárselas y ya está. Pero bueno, puede ser casualidad. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
¿Y la segunda pregunta te la respondió?
Al día siguiente pasa exactamente lo mismo, con la única diferencia que cuando él abre su puerta y me ve, me dice, lo que estás pensando de hacer es muy fácil, no te preocupes por eso. Y Miguel no le hice ninguna de las dos preguntas, ni a nadie de los que venían conmigo le hice ninguna de esas dos preguntas, ni le revelé la intención que tenía.
Ismael, Khalid, no tenemos mucho más tiempo hoy. Nos vamos a mantener en contacto. De hecho, me encantaría que me invitaras, me llevaras a una de esas reuniones, las hacen en España, ¿verdad?
Sí, de hecho tú eres un herbiche, lo sabes.
ya me gustaría a mí, pero me gustaría ir con vosotros. Nos vamos a ir al desierto, a ese lugar donde a ti te vino esa especie de iluminación. Vamos a estar allí pasando el final de año, si Dios quiere, inshallah.
Inshallah.
¿Querías hacer una invitación para la gente que venga con nosotros?
Sí, a mí el paisaje del desierto blanco me cautivó.
Es increíble, ¿verdad, ese lugar? De los lugares más bellos de desierto que yo he visto.
Sí, podemos englobar a Egipto todo en sí es belleza y misterio, y uno de sus puntos que no podemos perdernos es donde vas a llevar a los afortunados que te acompañen en tu próximo viaje, es el desierto blanco, sin duda. Entonces, con tu permiso y para quien te quiera acompañar, yo me gustaría que si tuvieran un poco de tiempo, porque yo lo hice y sentí algo muy especial cuando... Tengo entendido que vais a pasar ahí una noche.
Sí, vamos a dormir allí.
Es exactamente lo mismo que hicimos nosotros en nuestro anterior viaje. Bueno, yo le diría que a quien te acompañara, cuando pudiera. Hay momentos, llegaréis allí al atardecer y mientras que se hace la cena, hay momentos en el que está anocheciendo y momentos en los que, siempre comentándoselo a alguien que sea responsable, que os podéis apartar del grupo. Y en la soledad, buscad, no hace falta que os apartéis mucho, 100 metros, buscad una duna, subidos a esa duna, poned una vela frente a vosotros y con la espalda recta, simplemente estad pendientes de vuestra respiración, como entra el aire y como sale. Enfrente de vosotros tenéis uno de los paisajes más bellos que podáis ver. Tenéis la calma más impactante que podáis imaginar. Contemplad vuestra respiración y contemplad la calma estando sentados en lo alto de una duna con una vela enfrente. Si algún, por casualidad, si algún pensamiento pasa por vuestra mente en ese momento, simplemente decirle a ese pensamiento: este no es el momento, y seguir pendientes de cómo entra el aire por la nariz y cómo sale por la nariz. Escuchad el silencio, escuchadlo, y en cuanto notéis esa conexión, en cuanto notéis que vuestra mente está en calma, intentad fundiros con el desierto, formad parte de su calma, formad parte de su paz, fundiros con él. Cuando hayáis hecho esto, inundaros del amor más compasivo, del amor más desapegado, de la bondad más grande que podáis imaginar. Asimiladla como vosotros. Sed vosotros parte del desierto, parte de la calma, parte de la paz y parte de esa bondad. Y cuando hayáis hecho esto, pedid por favor paz y bendiciones para todos los seres que sufren aquí abajo.
Ismael, lo haremos si Dios quiere. Lo haremos si Dios quiere, porque quizás es uno de los mejores lugares para hacer este tipo de cosas. Un placer. Vamos a estar pendiente de ti, detrás de ti, y gracias por las enseñanzas y sobre todo por el ejemplo que eres.
Yo no soy nadie.
Sí, eres. Quizá eso, haber llegado a no ser nadie significa que empiezas a ser un maestro. Y te digo, gracias de corazón por tu ejemplo.
No, gracias a vosotros y gracias a todas las personas que nos acompañan noche tras noche soñando.
¿Quieres algún tipo de lugar donde se te pueda localizar? ¿Email, página web, algún tipo de cosas?
Tengo un email,
sí.
JalidFernandez@hotmail.es, JalidFernandez, JalidFernandez@hotmail.es.
Perfecto, pues un placer. Espero verte pronto, que algún día volvamos a viajar al Desierto Blanco o a cualquier otro lugar y que podamos ir dentro de poco, cuando me invites a esas reuniones que hacéis ahí en Granada o en esos lugares ahí en tu tierra.
Sabes que lo que tengo es tuyo y cuando quieras puedes tomarlo, igual que a todas las personas que nos quieran acompañar. Muchísimas gracias a vosotros.
A ti, gracias de corazón, nos vemos pronto. Fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego. De ese ejemplo, de esa experiencia de Jalil, nuestro último invitado, nos vamos. Estos han sido los ganadores: Luis Antonio de Alcázar, Madrid; Ana María Ferri de Barcelona; Rosario Belloe de Alicante; Eubia Castro de Valencia; y Fabián Cabrera de Gran Canaria. Recibiréis cada mes esa suscripción de la revista Enigmas. Ese ha sido vuestro premio. Gracias a todos por llamar. Pues nos vamos mañana más, en la segunda cita de 3 horas. No os la perdáis, será interesante disfrutar del otoño y estar atentos al programa y a un camino que queremos recorrer juntos y os necesitamos. Gracias a todos por la escucha, por la compañía. Nos vemos mañana aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. Y hasta las 4, un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros.